Muy bien, ahora sí, adelante con tu pregunta.
Sí, gracias. Buenos días, Verónica Arellano de Radio Uruguay. Usted recién hablaba del SODRE, de la presencia del maestro Julio Bosca. Quería saber a la interna del Ministerio qué valoración hacen ustedes y cómo procesan los últimos hechos, esta posibilidad de suspender la función, los dichos del propio Presidente de la República y de Julio Bosca en torno a esto. Bien.
Ustedes saben que en el día de ayer tuvimos una reunión con representantes de la Asociación de Funcionarios del SODRE y representantes acompañados por dirigentes de COFE, con el presidente del SODRE, el director general de Secretaría y el secretario de la Presidencia, un encuentro que fue, yo diría, bueno, fecundo. A veces se instalan situaciones complejas por muchas razones, como esta que estamos viviendo. Hay coyunturas que pueden enfrentar posiciones, sensibilidades, o generan la necesidad de hacer una opción. Y esa opción, que puede ser variada en este caso, puede tener consecuencias positivas, puede tener consecuencias negativas, sea cual sea la opción. El camino que estamos recorriendo, y yo creo que mi valoración sobre lo que implica Julio Bosca ha sido muy clara, lo he hecho, entiendo que es una de las grandes oportunidades de transformación del SODRE. Es un aporte a la cultura nacional de mucha significación, de enorme significación. Entonces, eso nos lleva a extremar todos los esfuerzos para que esta compleja situación que se instaló por muchas razones, y a veces la forma en que tenemos de dialogar entre nosotros, en épocas de la comunicación es muy sencilla y que tenemos estos aparatos que suenan todo el tiempo, a veces el diálogo a través de la prensa nos genera algunas distorsiones, nos comunicamos a veces con gente que tenemos al lado en forma indirecta. Es muy importante comunicar, escucharse adecuadamente en estos temas. Lo que hemos acordado y lo que estamos trabajando es lo siguiente. Fíjense en que se pueden dar dos alternativas, tal como están planteadas las cosas, y es una noticia que conmueve, es una noticia, ¿verdad? Las soluciones pueden ser que haya vale y las consecuencias pueden ser buenas o malas, o que no haya vale y las consecuencias puedan ser buenas o malas. Lo que tenemos que hacer es que, sea cual sea la opción que se tome, las consecuencias sean positivas para todos los actores y que se recorra un camino de dignidad y de respeto para el conjunto de los actores. Me dirán que este es el camino más difícil, pero ese es el camino que hay que recorrer. El que ayer acordamos con el Sindicato de Funcionarios del SODRE, con sus dirigentes, con los representantes de COFE, es recorrer el camino difícil de buscar las mejores soluciones, sean cuales sean. ¿Está bien? En esto va, y bueno, como ministro, mi total, absoluto respaldo a lo que representa y a lo que es Julio Bosca, perdón, y su trabajo. Más allá de que estaremos abocados en profundidad a trabajar para buscar las mejores soluciones. Tenemos unos cuantos días, no dejo de ser optimista en que, sea cual sea la solución, sea la mejor y sus consecuencias sean positivas para todos los actores.
Tenemos otra pregunta por allí. Adelante, identificate.
Buenos días, Mariano Marrone de Canal 12. Recién hablaba de la alternativa que podía ser que haya o que no haya ballet para el próximo 6 de octubre. ¿Una de las alternativas puede ser cambiar esa fecha, que hagan el paro y que de repente la función se pueda hacer otra fecha? ¿Y cuánto le sale al SODRE tener a Julio Bosca como director?
No. Hay muchas posibilidades para encontrar una salida digna, honorable. Yo diría que tiene que ser digna para el SODRE, su vale y su director, tiene que ser digna para los trabajadores en una instancia de conflicto donde están protestando contra una propuesta del Gobierno Nacional, y tiene que ser digna para la población que está mirando este conflicto con preocupación. No es fácil y hay distintas alternativas, tanto en hacer como no hacer la función y en las características que pueda tener esa función. El propio presidente de la República decía, ¿por qué no explorar la posibilidad de una gran función gratuita con los trabajadores? Y demás. Bueno, las soluciones pueden ser múltiples, tenemos que lograr ese, nuevamente, discúlpenme por utilizar esa palabra de encuentro, pero parece que es casi una obsesión, lograr esa confluencia. Bueno, en eso trabajaremos. ¿Cuánto sale el ballet? El costo total anual del ballet en este momento y que está en el presupuesto nacional, la cifra que se ha puesto, vamos a ver ahora a medida que se vaya desarrollando a cuánto llega, se ha puesto en 20 millones de pesos anuales, es aproximadamente $1 millón. A la escala de lo que son los salarios, de lo que son los costos a nivel internacional, es un esfuerzo, para el país es un esfuerzo grande, pero es una cifra modesta. Entendemos que la apuesta al SODRE va a requerir una apuesta en recursos importante, que se va a dimensionar una vez que el proyecto de gestión, el proyecto de institución pueda ser puesto arriba de la mesa, y requiere transformaciones a todo nivel. Requiere un esfuerzo enorme de fortalecimiento de los cuerpos estables. Hablamos del ballet, el ballet era la cenicienta, lo olvidado. ¿Se acuerdan cuando se encadenaban los bailarines o cuando salían a bailar en la calle? Muy postergados durante mucho tiempo por muchas razones, a pesar de los esfuerzos y de las voluntades que se habían puesto en juego. Tenemos la orquesta, que hay que fortalecer, que recorrió un largo camino, que tuvo un enorme prestigio y que está despertando nuevos sonidos. Tenemos el coro, que es uno de un referente importante para la institución, pero también tenemos las escuelas, la escuela de arte lírico, la escuela de danza. Tenemos que lograr fortalecer toda la propuesta. Con esta, fíjense en la sorpresa que nos estamos llevando todos con este resultado del ballet. Cuando Julio Boca decía, en Montevideo vamos a hacer 10 funciones, lo miramos con escepticismo. Llenar el Auditorio Nacional con 10 funciones de ballet, imposible. Nunca se vio, si alguno de ustedes sigue al ballet o seguía al ballet del Sodre, llenar la sala Goitiño era difícil. A veces, o llenar el Auditorio Nacional con una, dos, algunas funciones. 10 funciones era una locura. ¿Está bien? Recorrer el interior era un desafío mayor. La respuesta que está dando la sociedad nos está obligando a repensar. Y yo creo que eso va a todo el tema. Y se produce en algún momento una especie de magia, una comunicación con la gente. No sé si alguno de ustedes pudo compartir algún espectáculo interior del país. Parece que la sala termina bailando con los bailarines. Los bailarines disfrutan, la sala disfruta con los bailarines. Esa magia que a veces se ve también con un espectáculo deportivo, cuando uno ve lo que ocurre en la cancha y el público se identifica con lo que está sucediendo, gane o pierde el equipo. Bueno, me parece que esos son elementos que tienen un enorme valor, que hacen a los cambios culturales y que marcan hasta dónde puede llegar el esfuerzo, la propuesta del SODRE. Va a haber que hacer enormes esfuerzos para apoyar y desarrollar la orquesta, enormes esfuerzos para desarrollar el coro, hay que seguir manteniendo el esfuerzo sobre el ballet y desarrollar las escuelas, y tenemos que lograr también que nuestra gente se compare, se mida y aprenda con personas de primer nivel. El fenómeno Julio Boca está trayendo, además, a otras personas, atrae a directores de orquesta, a otros artistas. Bueno, todo contribuye y esto creo que desborda lo que es la propia vocación, cometido del SODRE, y creo que estimula, emula, apoya actividades culturales en su diversidad. El actual director nacional de cultura, que fue director de cultura un año y medio antes, en el periodo anterior, se vio envuelto en un debate también instalado por, a veces, por esas dificultades de comunicación que tenemos en tiempo de la comunicación, sobre la cumbia villera y la música clásica. La primera pregunta que me hizo un grupo de periodistas el día que asumí como ministro de Educación y Cultura fue: ¿qué opino de la cumbia villera? Entendemos que la cultura en su diversidad, buscando los referentes de mayor calidad, es absolutamente necesario cultivarla y apoyarla. El tiempo, y la sucesión de generaciones va podando, va dejando en el olvido algunas cosas, rescatando otras, pero esas son cosas que son muy difíciles de ver dentro de 100 años, qué es lo que va a quedar como legado, qué es lo que va a quedar como referente de nuestro tiempo. La apuesta esa es muy difícil. La responsabilidad de quien está de este lado de la mesa tiene que ser apostar a la diversidad de propuestas, diversidad de sensibilidades, y sí apoyar la creación en sus distintas manifestaciones, buscando la más alta calidad.
Tenemos una pregunta pendiente por allí. Adelante, buen día.
Sí, buen día. Mi nombre es Rosana Crosta, soy conductora del programa de televisión Caminos, que se emite por BTV. un programa que cubre los festivales del país, que realmente me gustaría que estuviera en Televisión Nacional, porque lo hicimos en una temporada, pero bueno, no hemos tenido cabida hasta el momento. Pero quiero decir una cosas positivas del Ministerio con respecto al programa que tienen de todas partes y un calendario de eventos que ha sido muy útil para mí en cuanto a las fiestas del interior del país. Pero por otro lado siempre tengo dificultades para llegar al Ministerio porque es tan compleja la estructura que a veces no sé dónde dirigirme, si a la Dirección de Cultura, al Ministerio, la Dirección de los Centros MEC. Entonces, ¿por qué existe esa burocracia tan grande por un lado, tantas divisiones que uno a veces no sabe dónde orientarse? Por otro lado, los centros MEC, que son muy importantes para el interior y que he tratado de hacer algún trabajo con ellos, con las escuelas rurales, me parece que es muy bajo el presupuesto que tienen, porque siempre me dicen que les falta presupuesto para hacer actividades. Bueno, eso primero en cuanto al presupuesto para el interior, para los centros MEC, y por otro lado, la complejidad del ministerio que una vez está perdido en no saber dónde dirigirse.
Yo no sé si debo contestar con total sinceridad alguna parte de la pregunta, pero que el ministerio es muy complejo, es muy complejo, y que uno se pierde también es verdad. Es de una alta complejidad y una de las tareas que tenemos es avanzar en lo que es el fortalecimiento de la institución y sumarnos con fuerza a una reestructura de la institución. Daremos nuestra medida, son temas complejos, estamos ansiosos de poder sumarnos a esos ministerios que van a entrar en la reforma del Estado, y bueno, no ha sido uno de los ministerios retenidos, pero estamos ahí en primera línea en la cola, pero vamos a empezar a trabajar en esa dirección. Dada la diversidad de cometidos, responsabilidades, tiene una estructura compleja y tenemos que recorrer ese camino, daremos nuestra medida. En relación a la primera parte de la pregunta, el referente es el Director Nacional de Cultura, la Dirección de Cultura, y le voy a dar la palabra enseguida. En relación a Centros MEC, varias cosas. Le dije que vamos a pasar de los casi 100, que vamos a el número 100 lo inauguraremos en pocas semanas, vamos a tratar de llegar a 180. La distribución no es pareja, hay uno solo Montevideo, pienso que tenemos que desarrollar algunas propuestas complementarias en Montevideo, hay muchos en Canelones, pero el promedio dividido en 180 por el número de departamentos, vamos a estar cubriendo realmente una parte importante del territorio. Eso requiere un esfuerzo presupuestal, está contemplado en el presupuesto, pero más aún lo que estamos creando es una dirección de Centros MEC. Había un programa Centros MEC, le vamos a dar una relevancia institucional mayor porque entendemos que es una estructura con una capacidad de coordinar en el territorio acciones de este ministerio, pero no solo del Ministerio de Educación y Cultura, sino acciones de muy diversas, no solo de instituciones nacionales. Los centros MEC tienen una fuerte interacción además con las intendencias. El otro programa que va a fortalecer mucho la presencia interior, que tiene un enfoque hacia el interior muy importante, es el que le mencionaba de estos centros de capacitación profesional, CECAP, donde hoy estamos con 10 operativos y esperamos llegar casi a duplicar el número por lo menos teniendo uno como mínimo por departamento. Estas son algunas de las acciones. Las otras fuertes en el interior van a depender del sistema educativo, con las propuestas edilicias, el esfuerzo universitario de la Universidad de República y las propuestas del sistema terciario donde van a confluir todas las instituciones. Sin ninguna duda, el esfuerzo en ese programa, ese compromiso educativo que va a tener un fuerte impacto, esperamos, en el área metropolitana, va a tener un componente nacional y esperamos que pueda ser que esté muy presente en el conjunto del territorio. Esas son algunas de las acciones que vemos. Yo diría que con el discurso que hice al empezar, no podíamos olvidarnos de fortalecer las propuestas en todo el territorio nacional en lo que es nuestro proyecto presupuestal. Podríamos abundar un poquito más en esas cosas, porque creo que con eso contesté una parte de la pregunta. No sé si Hugo Chugar tiene alguna información complementaria.
Simplemente sí, de toda parte viene, es un programa de especial importancia en la Dirección Nacional de Cultura, que se sigue desarrollando y se continuará desarrollando. Yo aludía a las fiestas tradicionales hace en la intervención anterior, que se realizan desde la dirección en manteniendo la estructura de toda la dirección y utilizando además los centros MEC que no son los centros MEC, digamos, creo que tienen que ser entendidos como articuladores de la totalidad del ministerio. Es decir, si bien surgieron como centros de alfabetización digital, no cumplen solo esa función, son articuladores y canales de ejecución, por ejemplo, de ese programa de todas partes vienen. Y si me permite el señor ministro, con respecto al reclamo de que a veces se hace desde centros MEC o desde otras partes del ministerio de que el presupuesto no alcanza, yo creo que en el ADN de alguien que trabaja en cultura, a uno le hacen el análisis de sangre y tiene que decir, no alcanza, porque si no, nunca alcanza, ¿no? Si no dice no alcanza el ADN, entonces no sirve como gestor cultural.
Muy bien.
Sí. Yo creo que no está en el ADN, pero fin, eso podemos discutir un tema técnico.
Bueno, tenemos una pregunta por allí. Recordamos las vías de comunicación para que aquellos que nos están mirando o escuchando puedan participar. 099-186-381, el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Reiteramos que la idea es pensar el Uruguay a largo plazo, tratando de sortear la coyuntura, aunque muy bien podemos partir de un hecho coyuntural para pensar en lo que vendrá. Vamos con la próxima pregunta. Adelante, gracias.
Gracias. Perdón la insistencia, porque hablamos hoy, bueno, del prestigio, de lo popular que se hizo el ballet del Sodre con la llegada de Julio Boca, no solo a nivel local, sino también internacional, lo que significa tenerlo ahí como imagen de director. Pero concretamente nos quedó una duda en cuanto el presupuesto que implica que todo esto se vaya para el Ballet del Sodre y es el sueldo de Julio Boca.
No tengo la... Con mucho gusto le traslado la pregunta al presidente del Consejo Directivo. El monto total asignado al ballet es el que le mencioné y entiendo, bueno, no recuerdo la cifra exacta, pero una cifra realmente modesta, considerando lo que una persona como Boca puede tener de ofertas en cualquier lugar del mundo. Viendo las actividades que se están desarrollando, el número de personas involucradas, el número de espectáculos, creo que la cifra que le di como presupuesto total parece más que razonable. El Ballet del Sodre, ahora el Ballet Nacional, el Sodre termina pronto su gira y hace los espectáculos en Montevideo, donde está esa fecha fatídica, o vamos a llamarla fatídica, es una fecha de paro de paro general, una fecha compleja. Y luego tiene otro gran espectáculo para los finales de este año, va a ser realmente otro espectáculo de ballet muy importante, y ya están pensando en una programación extremadamente ambiciosa para el próximo año. Es realmente un calendario, una agenda muy llena para algo que tiene muy poquitos meses, para una iniciativa que tiene muy poquitos meses. Los invito a conversar con bailarinas y bailarines y los técnicos que acompañan al Sodre en el interior y con los que están trabajando aquí, para ver con qué espíritu se están, lo que se está logrando, y que yo creo que desborda y hace que a veces los otros artistas se impacienten diciendo, bueno, ¿cuándo nos llega a nosotros? ¿Qué pasa con la orquesta? ¿Qué pasa con el coro? Pero ese es el camino que queremos seguir. Lo de Boca yo pienso que fue realmente para el proyecto Sodre algo muy importante, y de las cosas que suceden a veces con muy poca frecuencia, ¿verdad?
Vamos con la pregunta de un entrañable amigo, un batallador por el medio radial. Estamos hablando de don Antonio Tormo, director de Radio Museo, y pregunta si se mantiene el plan de futuro de Museo de la Ciencia, si es tenido en cuenta en el presupuesto.
Sí, yo le agradezco a don Antonio Tormo su pregunta. Sí, este es un viejo sueño, un viejo proyecto. Yo diría que tiene muchas décadas. Recuerdo todos los trabajos de las dos últimas décadas atrás de esta propuesta. Se trata de un gran museo de ciencia y tecnología, y hoy lo vemos como una gran urgencia vinculado a ese desafío del punto de inflexión en lo que es la capacidad de ciencia y tecnología e innovación. Yo le decía que era importante tener espacios de confluencia de los distintos actores, es muy importante el compromiso de la sociedad, la popularización y divulgación de la ciencia y la tecnología. Este espacio, este museo puede jugar un rol mayor. Entendemos que estamos a, que en este periodo podemos concretar la propuesta. Hay una confluencia, hay una, un acuerdo previo del periodo pasado entre tres actores, la Universidad de la República, el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia de Montevideo en su momento. Los tres actores siguen trabajando en esa dirección, se van a asociar seguramente otros. Hemos acordado con la Intendencia de Montevideo, hay unos acuerdos preliminares y ahora se va a confirmar el, la posibilidad de desarrollar esta actividad de, en lo que es el viejo mercado central, atrás del, del Solís. Y uno de los primeros componentes de este museo, de este, va a llevar un nombre de espacio más que de museo, se va a tratar de una propuesta museística de características particulares, pero un componente va a ser el viejo Museo de Historia Natural. Para los más veteranos, tal vez lo recuerden, en el ala Bartolomé Mitre del Solís, que estuvo cerrado mucho tiempo, después desalojado cuando empezaron los trabajos del Solís, y estaba en cajas guardado, de hace ya mucho tiempo. Eso fue objeto de múltiples iniciativas, batallas, preocupaciones, y si las cosas no salen bien, estaremos mudando, instalando el Museo de Historia Natural dentro de lo que va a ser parte de la estructura de ese espacio de ciencia y tecnología, espacio de ciencia y conocimiento, tal vez sea el nombre. El Museo de Historia Natural se va a instalar, espero que en breve plazo, y va a haber demorado casi 10 años en cruzar la calle Reconquista del ala Bartolomé Mitre del Solís al mercado central. Esta propuesta puede demorar un poquito más si se dan por la posibilidad de que el mismo mercado central pueda albergar en algunos pisos superiores a desarrollar las instalaciones de importantes emprendimientos. En función de eso se van a definir los plazos. El proyecto museo está en marcha, se están preparando las el proyecto Museo de Ciencia y Tecnología, buscando los canales para formar el personal que va a ocuparse de la propuesta, definir los distintos componentes del museo, que seguramente, que necesariamente requiera también actividades de investigación, de enseñanza y de apoyo a lo que sea la divulgación y acercamiento a través de la del conocimiento científico.
Muy bien. Una pregunta por allí, Jaime, ¿no?
Sí. Al final del periodo pasado se había hablado de un proyecto de ley que estaba manejando la Dirección de Cultura que se denominaba, se conocía como el de cuota pantalla. El ministro hizo referencia al pasar de, la, de los contenidos de los medios y de estímulo a la producción nacional. Ya saben qué está eso.
Sí, yo no sé si el ministro quiere contestar o Pablo. Sí, el mal llamado proyecto de cuota pantalla, que en realidad es la Ley de Promoción de Contenidos Nacionales en Cine, Radio y Televisión, va de la mano de un proyecto que está desarrollando la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, al frente de la cual está Gustavo Gómez, y el proyecto en la órbita del Ministerio ya está terminado y lo está procesando el señor Ministro con el Director General para la instrumentación de los pasos formales que no superan a la dirección y que corresponden la elevación al Poder Ejecutivo para que Presidencia lo reenvíe cuando entienda oportuno al Parlamento. No sé si Pablo quiere o el Ministro quieren agregar algo.
Está claro el tema entonces. Vamos a una pregunta que formula Ana María Abelenda desde Canelones y que pregunta si las modificaciones al Código de Proceso Penal van a tener incidencia o no en el tema seguridad o inseguridad pública.
Bien, hay una vinculación entre las dos cosas, pero no, tal vez muy indirecta. Tiene que ver con la situación de las cárceles, la gente con la demora de los distintos procedimientos que esperan poderse acortar, y eso podría tener una incidencia en ciertos aspectos de lo que tiene que ver con seguridad. Cambia el sistema, ¿verdad? El sistema procesal, donde pasa en la propuesta que está a consideración, el fiscal pasa a tener un rol diferente. El procedimiento se centra en la figura del fiscal y en su interacción directa con la policía, y pasa a tener un gran peso. Entonces el trabajo de indagación cambia la naturaleza del sistema. Esto tiene opiniones a favor y opiniones en contra. Yo no lo veo muy vinculado al tema, vinculado al tema de la situación de las cárceles, por lo que puede implicar como aceleración de una serie de procedimientos y definición de la situación de las personas. Algunos de los actores que están han dado opinión sobre este tema señalan también que dentro de lo que es la normativa actual se pueden lograr mejoras sustantivas. Es un tema polémico, donde hay opiniones diversas, y tiene que ser resuelto a nivel parlamentario. Me parece que las preocupaciones que menciona la pregunta, las respuestas principales vienen desde otros ángulos, desde otros esfuerzos.
De acuerdo. Por aquí están pidiendo, hay varios mensajes que llegan del interior. Los voy a sintetizar porque están hablando todos ellos del día del patrimonio, ¿no? Un día que fue adquiriendo paulatinamente una dimensión muy especial, más profunda, dentro de la sociedad uruguaya. Y hablo uruguaya, ¿no? Porque también ese ha sido otro paso realmente muy importante. En resumo, todas esas preguntas en pedirle a ustedes una reflexión sobre este día del patrimonio que está ahí, a la vuelta de la esquina.
Muy cortito, uno, el tema, la convocatoria en torno a los teatros y su gente, y que refiere, yo creo que muestra, es un ejemplo interesante de lo que conversamos en todo este rato sobre lo que nos está pasando, los cambios que se están dando en la sociedad, cómo empezamos a tener esa necesidad de abrir espacios para las artes escénicas. Lo que ha pasado en los últimos años y lo que sigue pasando ahora, de no son los gobierno nacional y gobiernos municipales que restauran, sí restauran, estamos trabajando todos en esa dirección, restauran espacios, o sea, hay una necesidad de la sociedad, y que va llenando las salas, que el Sodre y el Solís se llenen simultáneamente con las dos orquestas, uno con la ópera y otro con el ballet, en varios días, eso es impresionante, porque al mismo tiempo distintas salas privadas estén llenas, o también la sala Cita Rosa de la Intendencia, no es poca cosa. Que en distintos puntos del territorio nacional, en capitales departamentales y en otras ciudades y pueblos, exista una enorme preocupación por abrir espacios para las artes escénicas, me parece que es un indicador de cierta salud que estamos recuperando como sociedad. Es tiempo entonces de ponerlo en relieve, lo ha retenido como tema central la Comisión de Patrimonio, al mismo tiempo que recordando figuras importantes de nuestro teatro que son también referentes centrales. Va a ser entonces una ocasión interesante, no me extiendo más sobre esto, pero me parece que atrás de esto es un termómetro con el que estamos midiendo qué nos está pasando a nivel cultural. Por otra parte, lo que son las jornadas del patrimonio, son dos días ahora. Esto fue una estupenda iniciativa de quien preside la comisión, el arquitecto Limni, hace ya muchos años. Quien ocupara las responsabilidades a nivel de cultura del ministerio lo empujó con mucha fuerza, y pasó esas cosas que prenden en la sociedad y que uno no sabe si eso va a quedar, se va a desarrollar o se apaga. Y a esta altura yo diría que la sociedad sola lo organiza. La gente, todo el mundo abre sus puertas. Tenemos una preocupación enorme, más allá, como lo vamos a ver, de visitar teatros y de hacer una cantidad de actividades en torno al teatro y su gente. La sociedad entera abre sus puertas, instituciones, empresas, casa de familia, invitando a descubrirnos. Eso es formidable, eso es realmente formidable, y me parece que es otro indicador de la potencialidad que estamos adquiriendo, y nos genera entonces, me parece que nos debe generar mucho coraje para asumir desafíos de mayor envergadura.
La cultura es el alma de la sociedad, creo, ¿no? En buena medida pauta esto. Pero tenemos una pregunta por allí pendiente cuando nos vamos arrimando al cierre de este encuentro aquí en Torre Ejecutiva. Bienvenido, buenos días.
Gracias, buen día. Primero, para el ministro Ehrlich, preguntarle
una ampliación un poco de ese anuncio que hizo sobre el espacio de ciencia futuro en el local del Mercado Central. Sobre el local del Mercado Central, no desconozco a quién pertenece o cómo se adquiriría o cómo se instalaría el museo y en qué calidad. Y después, para Achugar, preguntarle por los cambios que hubo a propósito de la ley de promoción de los contenidos nacionales. ¿Cuáles son los cambios, si se pueden resumir, que se le hizo al proyecto para ser representado ahora en este periodo? Y también preguntarle por el tema de las artes plásticas. Me identifico, Javier Alfonso, de Semanario Búsqueda. Preguntarle por las artes plásticas, por el impulso que se le ha dado dentro de esta dirección, de este periodo de la Dirección de Cultura, y cuál va a ser el rol futuro entre el Museo Nacional de Artes Visuales y el Espacio de Arte Contemporáneo que se abrió en la ex cárcel de Miguelete.
Me dice el ministro que comience contestando yo. Con respecto a la primera pregunta que hacía Alfonso, se le hicieron unos pequeños ajustes. Ahí particularmente se recogió una sugerencia de Asoprod respecto al cine, a la producción independiente y algunas otras. Pero como respondo desde hace un tiempo, cuando me hacen exactamente esta misma pregunta, cuáles son las modificaciones, etcétera, 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 en la medida en que el poder, en que la presidencia tiene que mandar el proyecto al Parlamento y tiene la potestad absoluta de introducir cambios, me parece que no corresponde ni difundir el texto del proyecto, porque es un preproyecto, es decir, es la presidencia que lo termina enviando, ni dar más detalles hasta tanto no sea enviado. Eso con respecto al proyecto. Con respecto a las artes visuales, se ha hablado mucho de la producción cinematográfica y del auge que ha tenido en el mercado internacional y los premios que ha recibido la producción audiovisual uruguaya, y es obvio y notorio. Se ha difundido menos, ha tenido menos prensa, los premios, el reconocimiento que la producción en artes visuales uruguayas ha tenido. Acabamos en la Bienal de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, de los tres primeros premios. El primer premio fue para un artista boliviano, el segundo y el tercer premio fueron para artistas uruguayos, Ricardo Lanzarini y Pedro Tyler. En la Bienal del Cairo, que se inaugura dentro de dos meses, fue especialmente invitado como uno de los artistas de honor, Juan Burgos, que fue uno de los que enviamos a la Bienal de Venecia pasada. Es decir, la creatividad y la riqueza de las artes visuales uruguayas, más allá de Achugarri, de Iturria, de Gamarra, estoy hablando de los vivos, no estoy hablando de las glorias pasadas, ¿no? Es decir, tenemos también una celeste en las artes visuales, tiene menos prensa. En cuanto al Museo Nacional de Artes Visuales y el Espacio de Arte Contemporáneo, están desarrollando una labor fecunda, y en los próximos meses, ayer lo hablábamos con el encargado interino del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre, y con el director encargado provisorio, Fernando Sico, del Espacio Arte Contemporáneo, que se van a empezar a hacer mesas abiertas al público, a los artistas y demás, en los próximos meses, para discutir el futuro y la función del Museo Nacional de Artes Visuales en el Uruguay.
Sí, en relación a la otra parte de la pregunta, lo primero, es un viejo proyecto, pero en el quinquenio pasado le señalaba que se firmó un acuerdo entre tres instituciones, Universidad, República, Intendencia, Ministerio de Educación y Cultura, con este objetivo. Uno de los temas complicados era el del lugar, pero nunca el lugar o el edificio es el que hace un proyecto. Cuando el proyecto es sólido, hace su camino. Pero el lugar a veces ayuda. Hubo un acuerdo entre la Intendencia y el Ministerio de Cultura para habilitar al Ministerio a instalar transitoriamente en depósito todos los materiales, el acervo del Museo de Historia Natural. Estamos en este momento estudiando los distintos extremos jurídicos para el acuerdo que tiene que y ver en qué modalidad se desarrolla el museo, donde la Intendencia de Montevideo, que es la propietaria del mercado central, va a ser uno de los actores centrales. En función de que tengamos otros socios para compartir, yo diría, el terreno, sino el edificio, esto depende de un proyecto que está en manos de la Corporación Nacional para el Desarrollo, la solución jurídica puede ser más simple o más compleja y el proyecto arquitectónico más simple o más complejo. Mientras estos aspectos jurídicos se van definiendo, en el caso, siendo una propiedad de la Intendencia de Montevideo, la figura que se acuerde, que resuelva la nueva institucionalidad, va a tener que pasar por la Junta Departamental de Montevideo oportunamente, pero al mismo tiempo está avanzando la elaboración de la propuesta, su cifrado, sus distintos componentes. Es una propuesta de alta complejidad, pero uno de los elementos de la propuesta global es el museo, el actual Museo de Historia Natural, que va a mantener su nombre. Ese proyecto del nuevo Museo de Historia Natural está elaborado, está definido, hay una propuesta museística nueva que se instalaría entonces en este local. Su director, Víctor Escarabino, un destacado malacólogo, un especialista de caracoles con una muy larga trayectoria nacional e internacional, trabajó en el Museo de Historia Natural de París, asesor de la UNESCO, es actual director del museo, tiene a su cargo la propuesta. Yo los invito a conversar con él para los detalles, que es realmente bien interesante. Seguramente a esta iniciativa se le tienen que sumar y se tienen que coordinar otros actores. En distintos momentos este proyecto contó con la adhesión de numerosos actores e instituciones de diferente tipo. Espacio Ciencia de Arlatu, que es un trabajo notable, no puede estar distante, no puede estar distante lo que se hace Ciencia Viva, donde participa la Intendencia de Montevideo. Tenemos otros espacios singulares, si pensamos lo que ocurre en el área de la astronomía, que tiene mucho impacto a nivel de divulgación. Tenemos varios polos interesantes con estructuras, organizaciones de la propia sociedad, de aficionados, que es realmente relevante, pero tenemos el Observatorio de los Molinos, que depende de nuestro ministerio y se gestiona en un acuerdo con la facultad, con los astrónomos de la Facultad de Ciencias. Está el Planetario en Villa Dolores, que espero que podamos apoyar a la Intendencia, a ver si podemos, cosas que yo no pude hacer cuando era intendente y que me hubiera gustado, a ver si podemos ayudar a algunos cambios en el Planetario. Pero tenemos otras instalaciones prodigiosas, el viejo observatorio con el telescopio ecuatorial del que está en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Bueno, hay algunas cosas que podrían vincularse a esta iniciativa, hay que conversar, hay que discutir, y coherente con lo que les dije hace un rato, este espacio de ciencia y tecnología tiene que ser un espacio con proyección nacional, y tenemos que saber utilizar en forma sabia, inteligente, las posibilidades que nos brindan las tecnologías de información y la comunicación hoy, y otras alternativas que tenemos que trabajar. No puede ser una propuesta exclusivamente montevideana.
Muy bien, vamos a poner el punto final a este encuentro que hemos tenido con las principales autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Agradecemos la franqueza a la hora de señalar las luces y las sombras y los desafíos de los tiempos que tendremos que guayos en temas realmente muy importantes para la sociedad. Agradecemos la presencia de los colegas y de todos ustedes que nos han seguido a través de la televisión, a través de la radio, en directo o en diferido, en 7 días. Otro aspecto que hace a la calidad de vida de los uruguayos, estar presente aquí para responder de cara al futuro las preguntas de los periodistas de nuestro país. Gracias.